Japón continúa latente la amenaza causada por los desperfectos que provocó el terremoto y el tsunami subsiguiente el viernes en varias plantas de energía atómica. Hoy, el reactor número 3 de la central Fukushima 1 resistió dos nuevas explosiones, según anunció la compañía TEPCO, que es la operadora de la central. 9 personas resultaron heridas en estas detonaciones, aunque el gobierno precisó de inmediato que la posibilidad de una fuga importante de tipo radiactivo aún es algo escaso. De todos modos, el primer ministro Naoto Kan reconoció que la situación en la planta nuclear Fukushima 1 sigue siendo alarmante, dijo. Unas horas antes, el gobierno admitió que pudo haberse desencadenado un proceso de fusión de los núcleos de los reactores 1 y 3 de esa central, que está situada a 250 kilómetros al noreste de Tokio. En el reactor número 1, el sábado, se produjo una explosión que costó la vida a un técnico e hirió a otros 11 operarios. El primer ministro ordenó la evacuación de los habitantes en un radio de 20 kilómetros, el doble de la distancia que se había fijado para la exclusión el viernes pasado. Las autoridades japonesas decretaron además el estado de emergencia en otra planta nuclear, la de Onagawa, tras registrarse niveles de radiactividad que superaban los autorizados, aunque luego esos indicadores volvieron a la normalidad, según indicó en Viena la Agencia Internacional de Energía Atómica. Una central más, la de Tokai, también sufrió una avería en su sistema de refrigeración, pero las bombas de agua auxiliares funcionaban y seguían enfriando el reactor, según informó un portavoz en la madrugada de hoy. Ayer, a las 10 de la noche, hora uruguaya, o sea, 10 de la mañana del lunes en Japón, una nueva réplica de 5,8 grados se hizo sentir en buena parte del territorio japonés. Mientras tanto, el número de víctimas continúa aumentando. Hoy, los equipos de rescate hallaron cerca de 2.000 cadáveres en la costa de la provincia japonesa de Miyagi, la más cercana al epicentro del sismo, los que se suman a las más de 10.000 personas que, según las autoridades, podrían haber perdido la vida solo en esa región. Y hacia allí nos vamos, justamente, para conversar cuando en Japón son las 19:39 minutos, con un compatriota, con Gadi Bar Yosef, que vive en la ciudad de Sendai, ubicada en el departamento de Miyagi, justamente. Señor Bar Yosef, buenos días, buenas tardes para usted, gracias por atendernos.
Buenas tardes, un placer de hablar con ustedes.
Cuéntenos en primer lugar un par de datos a propósito de usted mismo. ¿Desde cuándo vive en Japón?
Yo vivo en el Japón desde octubre de 1994.
¿Y a qué se dedica concretamente?
Yo soy director de marketing de una pequeña compañía, que mi esposa es la número uno.
¿Usted está casado con una japonesa?
Sí, casado con una japonesa. Y tenemos un hijo nacido en la ciudad de Dublín, Irlanda. Yo antes de venir a Japón viví en Dublín, Irlanda, por 8 años.
Sí, usted tiene una historia itinerante muy larga, ¿no? Porque también pasó por Río de Janeiro, Brasil.
Ahí conocí a mi esposa, en el 88.
Bueno, pero hablemos...
Yo me fui del Uruguay en 1970. Ajá. El 11 de julio de 1970 emigré a Israel.
O sea que hace 40 años que está fuera del país, supongo que viene cada tanto.
Voy a Uruguay cuando puedo, porque para llegar ahí me lleva 43 horas y un montón de dinero.
Cuéntenos ahora a propósito de la ciudad donde usted vive, la ciudad de Sendai, que decíamos está ubicada en la zona de Miyagi, justamente una de las más afectadas por el terremoto y el tsunami. Es una ciudad de 1 millón de habitantes, la llaman la ciudad de los árboles, la ciudad verde. Hemos visto algunas fotos de lo que era la ciudad antes de esta tragedia y realmente valía la pena. ¿Qué más destacaría usted?
Es una ciudad muy hermosa, fue reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial y se puede decir que hasta antes de todo lo que pasó, es una ciudad ideal para vivir, con aire puro y una muy buena vida. vivir bien.
¿En qué circunstancias lo sorprendió a usted el terremoto del viernes?
Jamás esperaba una cosa así. Yo estaba sentado en el living comedor de mi casa y empezó a moverse la casa, a cimbronear de lado a lado, y empezó a volar todo. Todo voló en mi casa. Todos los cubiertos, la heladera se fue para un lado, los parlantes que tenemos al lado de la televisión, por suerte la televisión no cayó, pero las máquinas de café, todo lo que tenemos voló. Y arriba voló todos los estantes, los libros, una computadora vieja que tengo, iMac, que es muy pesada, y se levantó en el aire y cayó al suelo. Por suerte nosotros vivimos en una casa que nos mudamos desde julio, ¿no? Estamos acá. Yo antes vivía a unos 300 metros de acá, al lado de un río, cerca donde vivía mi suegra. Uh-huh. Tuvimos la suerte de mudarnos en julio a una casa completamente que está construida contra terremotos, pero uno nunca está 100% seguro.
¿Y a qué distancia de la costa vive usted?
Ah, estamos lejos de la costa, gracias a Dios.
Claro, porque
estamos en un lugar alto nosotros, vamos a decir. Estamos en el corazón de la ciudad de Sendai, a unos 10 minutos de la central de ferrocarril, y a 10 minutos está todos los shopping centers, y en el corazón de Sendai vivimos nosotros.
Le preguntaba por la distancia a la costa porque, bueno, también me interesaba saber, en la medida que se trata de una ciudad ubicada en la costa noreste de Japón, ¿en qué medida se habían sentido allí los efectos para ustedes, los efectos del tsunami? ¿Cómo fueron las dos cosas, la suma de una cosa y la otra?
No, tsunami, no, nosotros no sentimos el tsunami, no tenemos noción del tsunami, porque cuando fue el terremoto, perdimos contacto con todo el mundo. Se terminó la electricidad, no pudimos comunicarnos por teléfono, no televisión, no teléfono, no radio, no periódico. Hasta el día de ayer, de tarde, que se reactivó la electricidad y la internet, recién nos pudimos comunicar.
He visto...
Y le tenemos que agradecer al señor cónsul del Uruguay, y a todos los uruguayos que preguntaban por nosotros, y al gran trabajo de la embajada uruguaya en el Japón, encabezado por Pablo Vallares, que es el cónsul, y todo el equipo que trabaja para él.
¿Sabe que en el sitio en internet del New York Times hay una cobertura gráfica bastante impactante que muestra una serie de ciudades de Japón tomadas en fotografías satelitales antes y después del terremoto y el tsunami? Una de las que figura justamente es Sendai. Hay una foto del 4 de abril de 2010 con la ciudad normal y otra tomada ahora el 12, el sábado, luego de todo lo que acaba de pasar. Y el contraste es estremecedor, ¿verdad? ¿Cómo está viviendo usted, cómo están viviendo ustedes el estado en el que ahora se encuentra la ciudad, las consecuencias en la ciudad de todo esto?
Yo le voy a decir, cuando ustedes en el programa estaban hablando, yo lo estaba escuchando con mi iPhone, ¿no? Y a las 7:20, a las 7:24, hubo dos réplicas muy fuertes.
Hoy mismo, ahora, hace un rato.
Sí, ya hace unos cuantos minutos antes, hace unos 20 minutos más o menos. Uh-huh. Se movió frenéticamente la casa. Así que todavía no estamos seguros. Y en la televisión japonesa dijeron que hasta el jueves, ¿no?, puede venir lo peor, que todavía lo peor no ha llegado.
Pero, por ejemplo, ahora, en estas réplicas que acaban de ocurrir, sí. ¿Qué ha pasado?
Y se siembra, la casa se mueve de lado a lado. Yo no sé lo que pasa afuera.
¿Y cuál es la situación en la ciudad? Yo decía, viendo las imágenes satelitales, uno ve la ciudad, o buena parte de la ciudad, la zona más cercana a la costa, arrasada, ¿verdad? Arrasada, y bueno, y con manchones.
Todo arrasado, y hay más de... aparecieron como 2.000 muertos, donde apareció el tsunami, en las playas del tsunami, ahí cerca de los puertos, aparecieron 2.000 cuerpos. Eso es lo que cuentan. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto es verdad? ¿Cuánto en realidad apareció? No se sabe.
¿Qué pasa con la actividad?
Está todo cerrado. Es muy difícil de encontrar comida, ¿no? Ayer había un departamento de comidas abierto y fuimos corriendo para ir a comprar. Porque en mi casa también está mi suegra, mi nuera y mi sobrino, que se vinieron con nosotros porque están en peligro del tsunami al lado del río.
Sí, sí, en esa zona, por lo que se ve en las fotografías, todavía hay varios bolsones de agua, ¿verdad? Hay cuadras y cuadras o manzanas y manzanas inundadas aún. Por eso iba a preguntarle, entre otras cosas, a propósito de la actividad, ¿qué está pasando con el funcionamiento de la ciudad en un día como este, 72 horas después del terremoto?
La ciudad está parcialmente parada, es muy difícil encontrar comida, es casi imposible de encontrar petróleo para el coche, y son muy pocos los lugares donde tiene energía eléctrica y agua, y comida es muy, muy escaso ahora, y no se sabe lo que va a pasar en los próximos días. La cosa está muy mala y veremos lo que pasará en estos días. Esperemos que termine estas réplicas, porque si no, no sabemos qué es lo que va a pasar. Uh-huh. La gente perderá todos sus trabajos. Nosotros estamos muy preocupados porque mucha gente que nosotros trabajamos con ellos han perdido todo sus trabajos y han perdido sus confiterías, han sido bañados por las mareas, y a muchos lados. Mi esposa fue esta tarde y ha encontrado los coches encima de la casa. Es algo que imposible describir con palabras.
Sí, usted mencionaba ejemplos de confiterías. Sucede que usted es director de marketing de una compañía llamada Watanabe, que se dedica a la confección de cajas para confiterías, y ahí está mencionando un ejemplo de cómo este negocio en particular se está viendo seriamente afectado ya, y se va a ver afectado en las próximas semanas, ¿no?
No en las próximas semanas, en los próximos meses también. Esa es nuestra preocupación ahora.
En materia de comunicaciones, por lo visto, hoy no hemos tenido inconvenientes en llegar hasta usted. Las veces que hemos discado, inmediatamente nos ha atendido. ¿Qué está pasando en general en la ciudad?
Sí, lo que pasa es que nosotros vivimos en una zona, ¿no?, donde se encuentra el nervio de todo lo principal de la capital. ¿Cómo se podría? La intendencia, estamos cerca de la intendencia, estamos cerca del nervio de las transmisiones de internet, de teléfonos. Estamos en el corazón de Sendai, pero si uno se mueve un poquito más afuera, es muy difícil conseguir comunicación.
Por último, el riesgo de catástrofe nuclear que está latente a propósito de lo que ocurre en varias centrales atómicas de generación de energía eléctrica, ¿cómo se vive en un lugar como Sendai donde ustedes se encuentran?
Mi esposa está muy asustada de la radiación que pueda venir a causa de la lluvia que va a empezar a caer o esta noche o mañana, y también parece que va a nevar, no solamente llover. Y el cambio del viento puede hacer que traiga las partículas, ¿no? Que viajar 350 kilómetros en el aire es muy fácil y hay mucho miedo, mucho miedo. Mi esposa no quería que yo salga de casa hoy en día.
Usted, por lo que mencionaba, se mantiene en contacto con el consulado uruguayo en Japón.
Yo me tengo contacto no solo con el consulado, sino con cientos de uruguayos en Uruguay, en Israel, en España, toda Europa, en Australia, que se han preocupado por nosotros y que han llamado a la embajada y que nos, cuando se habilitó nuestro teléfono, nos han llamado non-stop, sin parar, para saber que nosotros estamos sanos y salvos.
Señor Gadi Bar Yosef, uruguayo de 66 años.
Uruguayo de Barrio Sur y Palermo.
Radicado en Sendai, Japón, desde el año 1994. Gracias por atendernos esta mañana y suerte con lo que se viene en estos próximos días.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Pasarlo bien.